pasado 14 de marzo fue decretado por el Gobierno de España el estado de alerta que se prolongará hasta el 11 de abril para hacer frente a la epidemia de coronavirus COVID-19. La cifra de contagiados en España superan los 64.000 y de fallecidos los 4.800. En Aprendiendo a ser padres y madres vamos a hablar en plena cuarentena sobre cómo abordar con nuestros hijos e hijas esta situación. Nos acompaña el psicólogo Ismael Díez. Buenas tardes, Ismael.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo llevas la cuarentena?
Pues me imagino como todo el mundo. De momento bastante bien. Cuando pase más tiempo quizás sea un poco más pesado.
Me imagino que si nos planteamos la necesidad o no de informar a nuestros hijos e hijas, sobre todo más pequeños, sobre la situación que estamos atravesando, es una obviedad que hay que hacerlo, ¿no?
Sí, los críos deben de estar informados porque para ellos también es una situación completamente nueva que les provoca una serie de reacciones que no tenían antes. Hay un problema que es la hiperinformación. Hay que darle la información que les sea necesaria, pero tampoco mantenerles al tanto de la estadística de los muertos, de cómo avanza, y eso quizás también puede ser contraproducente.
Vamos, si te parece, Ismael, paso a paso. El primer punto será que los padres se informen sobre la situación real. ¿Dónde pueden acceder? ¿A qué medios oficiales tú crees que son más fiables para que tengan esa información veraz?
Las televisiones estatales, también las autonómicas, suelen ser fiables. Lo que deben de huir es de las fake news y los bulos continuos que corren por los numerosos grupos de WhatsApp que tenemos todos.
Entonces, en ese caso, me imagino que información recibida de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas en el Departamento de Salud y hasta los propios colegios sanitarios, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí tenemos a la figura del doctor Simón, que la tenemos todos los días en la televisión dando la información, y esa es la información fiable, no hace falta más información. Y para los niños, ya te digo, no hay que abrumarles con datos y con expectativas y si el pico llegará o dejará de llegar y todas estas cosas que los adultos sí que nos mantienen súper informados. A ellos es contener la información de lo que ocurre y lo que tienen que hacer, el sentido que tiene que se queden en casa, les es suficiente.
Y luego otro aspecto importante es que antes de informar quizás haya que preguntar a nuestros hijos e hijas qué saben sobre esta situación, sobre el coronavirus.
Eso es en todos los aprendizajes, partir de lo que uno ya sabe, lo que llamamos el aprendizaje previo, los conocimientos previos, eso es imprescindible.
Tú decías que un riesgo puede ser la información que puedan recibir por internet, pero ¿en el colegio tú crees que antes de la cuarentena hayan sido informados?
En los colegios, yo me imagino que en todos los colegios, por los que yo tengo experiencia, pero me imagino que en todos, evidentemente el tema se había abordado, porque quizás no se había abordado con la gravedad que iba a revestir posteriormente, pero me imagino que más o menos todos los profesores en las aulas, desde infantil hasta más mayores, habrán ido comentando qué son los virus, en qué consiste el coronavirus, qué tipo de bichejo es y cómo se transmite. Eso me imagino que en los colegios ya lo habrían comentado.
Si nos hacen alguna pregunta a nuestros hijos e hijas que desconocemos, ¿cuál es la respuesta que podemos hacer?
Con los críos hay que ser, la mayoría de las veces, o por decir todas, hay que ser sinceros. Es decir, no sé, si hace falta lo preguntaremos, y si no, pues de eso no te preocupes, que es un aspecto que no tiene importancia, y ellos se quedan satisfechos. Nunca, evidentemente, decirles una cosa que no estamos seguros, ni inventarnos una respuesta para quedar bien o quedar como padres competentes.
Y quizás sea también interesante, me imagino, entre ambas partes buscar la respuesta a través de medios fiables, ¿no?
Exacto. Se puede decir que lo vamos a buscar en tal sitio, depende de la edad del niño. Si es un niño muy pequeño, pues de 5 o 6 añitos no hace falta. Si es un niño de 8 o 10 años, pues ya se puede decir, mira, pues lo vamos a buscar, a ver si lo encontramos. Y evidentemente saber dónde nos metemos a buscarlo, ¿no? Entremos en cualquier sitio de los que hay ahora, que hay muchísimos que son alarmistas como mínimo y falsos como máximo.
Y como tú decías, depende de la edad, el lenguaje debe estar adaptado a la edad del niño o de la niña.
Evidentemente, y hay grandes iniciativas por ahí que a los críos les hacen ver. Por ejemplo, una que me ha gustado mucho es en algunos colegios, incluso habían inventado ya el juego del coronavirus. Les pintaban los padres un virus en la mano al crío todas las mañanas, y luego el crío tenía una libreta de puntos, y si por la noche se lo había borrado de tanto lavarse las manos, pues los niños no necesitan más, es saber que es un bicho que se transmite, que hay que tener mucho cuidado, que hay que tener mucha higiene y que hay que evitar contacto. Y eso ellos lo pueden asumir con facilidad. De hecho, los vídeos que hay por internet, que podemos ver de críos que explican, lo suelen tener bastante claro, casi todos, ¿eh? Explicando lo que les está pasando y lo que toca hacer y no toca hacer. Y con eso ellos tienen suficiente.
La respuesta me imagino también que debe ser real y positiva. Se le debe quizás consolar si están un poco ansiosos o inclusive reconfortar sobre las posibilidades que hay de mejora en esta cuestión, ¿no?
Sí, ellos van a tener reacciones muy diversas, pero de todas maneras, entre el miedo, la frustración, el enojo, la desorientación, y luego les va a aparecer el aburrimiento, porque ahora todavía pueden estar divertidos, pero si esto se alarga les va a aparecer el aburrimiento también, por saciación de medios ya. Y puede acabar en una tristeza. Hay que ser siempre optimistas. Las dudas, los nervios, las ansiedades que tengamos los adultos, en cierta manera, delante de ellos debemos de comérnoslas y no manifestarlas. El lema ese de que todo esto pasará, el lema que mejor se inventa, ese que pintan los críos y ponen en los balcones con el arco iris, pues es un lema muy acertado, porque tiene ese sentido positivo. Estamos mal, pero esto pasará. Y entonces lo que se hace la insistencia es en que pasará.
O sea, que la calma y la seguridad de la comunicación de los padres y madres hacia sus hijos e hijas debe ser, en ese sentido, controlada, ¿no?
Claro, los padres son el espejo en el que se miran. Si ellos miran y ven una ansiedad excesiva, ven un gran miedo, una tristeza enorme, pues ¿qué van a ver? Pues lo que ven en el espejo de sus padres. Evidentemente los padres, seguridad, asertividad y positivismo, como decías tú.
Ismael, ¿la escucha de los padres y madres hacia los hijos cómo debe ser? ¿De cualquier forma o debe ser activa para que se sientan comprendidos?
Siempre debe ser activa, ¿eh? Es decir, ellos siempre deben de estar escuchando y en cierta manera que los críos noten que hay un feedback y que hay una atención muy positiva, muy atenta por parte de sus padres.
Otro capítulo, no menos importante, será el de la prevención. ¿Qué le pueden decir los padres y las madres a sus hijos e hijas sobre cómo prevenir este virus? Me imagino que un punto sería interesante lavarse las manos, que estamos repitiendo continuamente.
Ahora ya estamos en la etapa de la infección de la gente. La prevención a los críos a nivel individual, evidentemente, insistirles mucho y ellos lo comprenden, lo asumen, evitar el contacto, no van los primos, no van en las visitas, nos pasamos con los de la puerta quinta y nos juntamos todos, y ellos han salido, o los adultos que están con ellos han salido o han tenido contactos, no vale. Entonces, los críos que asuman mucho el no contacto y la higiene.
No tocarse los ojos, la nariz, la boca con la mano, porque puede haber en la familia, en el piso, en la casa, algún elemento de la familia que esté aislado, que esté contagiado. En este caso se complica todo un poco más, ¿no?
Sí, si hay alguien que ha tenido contacto con algún positivo o hay alguien que está infectado directamente, evidentemente las precauciones se han de extremar al máximo. Lo lógico sería que la persona esta no estuviera en contacto con el niño. Si no hubiera contacto, que él estuviera en su habitación, en unas habitaciones confinadas, claro, depende del tipo de familia y de vivienda, y en la medida de lo posible el crío no tuviera ningún contacto con él. Lo cual les produce mucha, yo no sé si decir ansiedad o frustración o algo. Una cosa que están notando mucho los críos, por lo que me cuentan algunos compañeros, es que no pueden ver a los abuelos, que son un elemento de referencia, más en la sociedad en la que tenemos. Muchas veces los abuelos eran los que realmente los estaban atendiendo, y ahora se procura que no vean a los abuelos para aquellos que son población de más riesgo, y a los niños les produce mucha frustración eso, alguno que ha tenido contacto con algún positivo en la familia. Hay que evitar que tenga ningún contacto con el niño, a pesar de que le pueda provocar este tipo de sensación, de sentimiento.
Y ante esta situación que tú planteas, de que los abuelos y abuelas están separados por necesidad de los hijos, hijas y de los nietos y nietas, ¿qué podrían hacer estos niños y niñas para poderse comunicar con ellos sin ningún riesgo?
Que el hijo del señor abuelo o abuela o la hija les enseñe, si no saben, utilizar Skype, y que todos los días tengan algún tipo de contacto, aunque sea por lo que nos permiten las tecnologías, una videoconferencia, un Skype, una llamada con vista, y tener ese tipo de contacto, y si no, una llamada normal, posiblemente día a día. Que los críos vean que los abuelos también están bien, que lo único es que hay que mantener esa medida, pero que la cosa no va más allá si es que no se ha producido ningún tipo de infección en la familia.
Vamos a otro capítulo, Ismael, la organización de actividades y de estructura de la dinámica de la casa. Me imagino que sería importante mantener los horarios y los hábitos familiares, ¿no?
Sí, pasa como con la información. Hay que tener información, hay que estar informado, pero no hay que estar hiperinformado en el caso de los chavales. Creo que los adultos a veces también nos pasamos que estamos colgados todo el día de las noticias. Pero en el caso de los deberes y las rutinas y tal, hay que mantenerlo. pero tener claro que eso no es lo más importante en este momento, aunque eso ayudará a sobrellevarlo, y ayudará a sobrellevarlo con cierto, digamos, entre comillas, orden. No lo sacralicemos, sino hagamos de mantener rutinas, de hacer deberes, horarios, un punto de conflicto grande en las familias.
¿El tiempo de ocio personal y familiar se debe también de diseñar, de promover?
En general las familias deberían de tener, pero claro, esto es muy complicado porque padres que están ansiosos porque a lo mejor pierden trabajo, padres que tienen que teletrabajar, este verbo nuevo que tenemos ahora, teletrabajar en casa y atender a los críos, no es lo mismo teletrabajar cuando estás tú solo que cuando tienes a dos por allí o tres. Entonces las familias lo que tienen que hacer es de alguna manera establecerse unos horarios que luego sean lo más sistemáticos posibles, quiero decir, por las mañanas hacemos tal, por las tardes hacemos cual, pues que suele ser siempre cumplido de esa manera y que incluya una variedad de actividades. Tiempo para deberes, algún tipo de ejercicio si puede ser, tiempo para uso de pantallas, tiempo para actividades de juegos de familia, de juegos de mesa, todo eso, y que esté un poquito pautado. Y mantener, evidentemente, las rutinas diarias de higiene, duchas.
¿Estas tareas y responsabilidades se deberían imponer por parte de los padres o negociar con los hijos?
Eso depende de los estilos educativos que tengan las familias. En principio, la respuesta a tu pregunta de manual, digamos, sería negociar, imponer, porque con los críos negocias, pero al final, en cierta manera, el adulto es el adulto y el chavalín es el chavalín. No es una negociación igual de tú a tú, aunque aparentemente lo puede hacer y él tiene que participar en la decisión. Pero al final el adulto tiene que tener claro que hay ciertas cosas que se tienen que hacer convenciendo al niño de que tiene que ser eso.
¿Sería necesario, Ismael, diferenciar de tareas entre semana y fin de semana o no?
Es difícil. La respuesta teórica es que sí, se debe de mantener la diferencia con el fin de semana. Pero cuando llevas todos los días en casa, que te da igual que sea jueves, que sea sábado, es difícil. Ahora la respuesta es que sí. ¿Cómo? Pues de alguna manera. Y si los domingos tenían costumbre de hacer algún tipo de comida especial o hacer algún tipo de postre o alguna cosa que marque que hay unos días de fiesta y unos días, entre comillas, laborables. Ahora eso pierde un poco de sentido en el caso de los chavales, ¿no? Se debería de mantener algún tipo de diferenciación.
Y en cuanto a poner límites al tiempo que pasan con las nuevas tecnologías, tablet, correo electrónico, Skype o inclusive otras afinidades, ¿qué podríamos destacar?
El uso de pantallas, que dicen normalmente en cualquier formato, entre Skype, WhatsApp, lo que sea, es inevitable en la sociedad actual. Lo que debemos evitar es que el tiempo de confinamiento no se convierta en una barra libre. Lo mejor es hacer que en ese plan que te decía yo antes, que las familias deberían de hacer diario, o para un esquema de cómo va a transcurrir los días, haya un tiempo en el que se dejen las pantallas, el uso libre, libre siempre con las supervisiones de que no entren páginas no adecuadas a la edad y todo esto, que mantenga el contacto con sus compañeros de clase, con los grupos de WhatsApp y todo eso que tienen los chavales de clases, y un tiempo en el que las pantallas no estén permitidas. Por ejemplo, yo no aconsejaría permitir, desde que llega la cena se acabaron las pantallas y evidentemente el móvil no entra a la habitación a dormir con los chavales. Pero ni ahora en el tiempo de confinamiento ni debiera entrar antes. Un poco el tiempo de confinamiento va a ser como la vejez, que tuvo retuvo, pues lo que hacían los chavales en la época en que no estaban confinados o las familias permitían, será un reflejo también de lo que harán ahora. Nunca el móvil debería estar por las noches, ni el móvil, ni una tablet, ni nada dentro de la habitación del chaval. No, es que lo uso de despertador. Pues te compras un despertador, que los hay baratos y te vale igual. Es que está cargándose, pues se carga en un enchufe del comedor, pero no en el enchufe de la habitación, porque muchos padres no controlan lo que hacen los hijos por las noches con las pantallas, pero no lo controlaban antes y ahora pues a lo mejor están también más estresados y lo controlan menos, pero vamos, sí que se debería de tener un tiempo establecido para pantallas, porque eso es inevitable, y un tiempo en el cual, digamos, las pantallas están no permitidas, porque estamos en la actividad familiar, o estamos viendo la tele, o no toca. Y eso a los críos hay que negociarlo, imponer.
Ismael, vamos ahora al capítulo de la atención que deben de prestar los padres y las madres a algunos comportamientos propios y de los hijos. Por ejemplo, deben vigilar las conversaciones con otras personas adultas para ser congruente con lo que dicen a los hijos y hijas.
Yo no puedo hablar de cualquier cosa delante de mis hijos. Y hay conversaciones, las que antes llamaban que eran conversaciones de alcoba, cuando decían que esa era la palabra el matrimonio o la pareja al margen de los hijos, pues evidentemente eso continúa. Y yo creo que mucho con el tema del coronavirus. Nosotros, los adultos, estamos muy preocupados y entonces hablamos mucho sobre el tema. Quizás hay que limitar las veces que hablamos delante de ellos. Cuando ellos estén durmiendo o estén puestos en otra actividad, en otra habitación, nos podemos hinchar a hablar del coronavirus y los ancianos y lo mal que están las residencias y todo eso, pero no hablar de esos temas delante de los críos en exceso, ni con dramatismo.
Otro elemento que tú ya lo has comentado que me gustaría resaltar es el ejemplo que dan los padres y las madres a los hijos delante de ellos para ser congruente con el mensaje que les comunican, ¿no?
Claro, el padre, ya lo decíamos antes, es como un espejo donde él va a mirar y él va a hacer lo mismo, ¿no? En casa del gato gatito. Y entonces va a hacer lo mismo el chaval que ve hacer a sus padres. Por lo tanto, los adultos ahí tenemos que ser cuidadosos. Si no se me hace un mundo solo de adultos, pues da igual, porque yo puedo juzgar lo que tú haces y comprenderlo, valorarlo y imitarlo o no imitarlo. Pero los niños, en principio, la tendencia es a imitar lo que hacemos los adultos, y más adultos tan significativos para ellos como los padres.
¿Deben de prestar los padres y las madres atención a los síntomas de ansiedad de los hijos?
Claro. Hay que saber que al final todo esto pasará, ese lema está muy bien. Y cuando pase no va a ser tan importante cómo se han comportado, si han hecho todos los deberes, si los deberes que les han mandado se les han quedado colgados algunos, si no han avanzado académicamente al ritmo que ha avanzado el vecinito del piso de arriba. Todo eso no tendrá la importancia. Lo que sí va a perdurar es la salud mental y el equilibrio emocional de los niños. Y eso es lo que ahora hay que preservar sobre todo. Un equilibrio emocional, que ellos se sientan seguros dentro de que es una situación de alarma, pero pasará ese sentido positivo que decíamos. Con nosotros no tienes problema, los papás te cuidamos y aquí estás bien. Y tranquilo, sí, no puedes ver a tus amigos, no puedes ver a tus primos, eso te cabrea, eso te da rabia, en otro momento te provoca tristeza, pero cuando pase, lo que debemos de vigilar es que el equilibrio emocional se haya mantenido. Horarios y todo eso, pues perfecto, que no se han cumplido, que no hagamos eso una máxima que hay que seguir inevitablemente. Intentar seguirlo, pero sobre todo hay que cuidar de la seguridad y el bienestar emocional de los chavales.
¿Una recomendación que harías a los padres y las madres en esta situación tan extrema y tan negativa?
En general, es la que hemos estado comentando, yo creo que a lo largo de toda la conversación, que ellos estén delante de los críos, por lo menos, lo más tranquilos. Sería un consejo que tendríamos que tomárnoslo también los adultos, que estemos lo más tranquilos, lo más asertivos y lo más positivos posibles. Informaros hasta el punto que nos haga falta estar informados, y mantenerlos o con los críos, y sobre todo cuidarles, porque ellos van a tener esas reacciones que te he dicho yo antes, de frustración, algunos tendrán rabia, otros tendrán desorientación, querrán ver a los abuelos, no pueden, porque no puedo bajar al parque, y es que ya estoy muchos días, estas sensaciones hay que cuidarlas mucho, sobre todo con mucho afecto y dándoles toda la seguridad que podamos.
Finalmente, Ismael, sí que sería interesante que facilitáramos un contacto contigo por si hay algún escuchante que esté interesado en contactar por cualquier razón de estar del coronavirus.
Yo os doy un correo electrónico, que es el correo profesional de la Universidad de aquí de Valencia, y allí, si alguien quiere, puede dirigir algún tipo de comentario, de consulta, lo que quiera. El correo sería ismaeldez@uv.es.
Ismael Díez, psicólogo, gracias por tu participación en alguna salida de tiempo y esperemos que esto pase con la, como tú decías, mayor salud mental para todos y todas.
Exacto. Pasaremos y yo creo que mejoraremos por lo menos algunos aspectos, que no se nos olvide.